Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 24 del mes de abril, un día en el que justicia y política vuelven a mezclarse. Un día más lo hacen en las esferas nacional y regional y acarrean un doble riesgo. Por un lado, que se normalice esto de mezclar lo personal con lo profesional para arremeter contra un rival político. Por el otro, que se utilice ese lógico argumento de no utilizar la vida privada como arma política para desviar foco y atención de una persona que tenga algo que ver o no con un dirigente, esté cometiendo un delito o un presunto delito. Vamos, que el peligro es que en toda esta pelea político-judicial lo que acabe quedándose en el tintero sea la verdad. Por eso la justicia reacciona intentando echar el freno, no permitiendo que se imponga el relato político y tomando las decisiones en base a criterios puramente jurídicos. Por eso la Junta de Fiscales de Sala no ha decidido hasta hace una hora avalar el rechazo a la querella del novio de Díaz Ayuso, de Alberto González Amador, por la filtración de sus datos personales. Lupe Ortiz.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid es quien tendrá ahora la última palabra. Va a recibir un informe fiscal contrario a que se investigue una supuesta revelación de secretos. Sin embargo, fuentes consultadas por Onda Madrid apuntan a que hay muchas posibilidades de que finalmente el Alto Tribunal madrileño abra una causa penal por estos hechos. El resultado de la Junta de Fiscales que se ha celebrado hoy ha sido, por otra parte, muy ajustado. 19 de los fiscales creen que no hay delito que investigar, pero 12 consideran que sí. La reunión ha sido muy larga y muy tensa, con más de 5 horas de intenso debate.
Desde el gobierno regional mantienen e insisten en la versión que sostienen desde hace días. El Ejecutivo de Sánchez está utilizando, dicen, herramientas como la Fiscalía para dar caza política a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y recuerdan la pena que cae a quienes filtran este tipo de informaciones privadas. Begoña Alarcón.
Sol censura que la Fiscalía esté filtrando datos personales sobre la pareja de Díaz Ayuso porque es un ciudadano anónimo, un particular, y porque la filtración es un delito penado con la cárcel, advierte el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Que en un Estado de Derecho como el español, donde el propio Código Penal recoge penas muy importantes hasta de cárcel por la revelación de datos privados de particulares, ¿cómo es posible que desde el propio Estado, que desde el propio Gobierno central, que desde la propia Fiscalía, se estén filtrando correos electrónicos, se estén filtrando datos de particulares, datos privados, que solo las partes pueden y deben conocer?
Y califica de lamentable que se estén utilizando los poderes del Estado para desgastar políticamente a la presidenta.
Realmente lo que es lamentable es cómo se están utilizando los poderes del Estado, en este caso también la Fiscalía, para poder atacar, en este caso, una persona anónima, a un particular. Ha tenido que llegar esa junta de fiscales porque había una fiscal que no ha estado de acuerdo con las instrucciones que se han dado.
Las filtraciones dejan indefenso a un ciudadano, dice Sol, que tiene derecho a que no se divulguen sus datos.
Y además, después de esa decisión que hemos conocido y que ha salido de la Junta de Fiscales en la Puerta del Sol, se preguntan en qué cabeza normal cabe que no se investigue la filtración flagrante de unos documentos de un ciudadano, asunto que está penado con la cárcel, es lo que dicen fuentes de la Puerta del Sol a esta casa Onda Madrid. La oposición en la Asamblea también tiene claros sus argumentos, que son contrarios a los de Díaz Ayuso. El pacto propuesto por Alberto González Amador a la Fiscalía denota su culpabilidad, así como la mentira de la presidenta, dicen Manuela Bellero de Más Madrid y Juan Lobato del Partido Socialista.
Lo que estamos viendo es que Ayuso, cada vez que dice que esto es una cacería, nos está tomando por tontos a los madrileños. Ayuso miente, miente el Gobierno y miente el Partido Popular. Y por eso esto es el caso Ayuso y por eso todos los chanchullos y los delitos, presuntos delitos de su novio la van a perseguir durante toda su carrera.
Este es un país serio y aquí al final quien la hace la paga, ¿no? Y más con Hacienda. Por lo tanto, ya que se sabe la verdad de lo que ha ido pasando, yo creo que es momento de que Ayuso pare que deje de verdad, que no le sirve para nada de mentir, de tratar de manipular y de liar a todo el mundo, que se pidan disculpas, que se paguen los euros que se debe y que se responda ante la justicia.
Les decíamos, política, justicia y parejas sentimentales de mandatarios mezclándose en el ámbito regional, también en el nacional, porque un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para decidir si investiga o no a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno, a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Todo ello, información adelantada por El Confidencial, el Ejecutivo carga contra lo que considera prácticas que enfangan la política. Luis Mínguez.
El gobierno considera que la denuncia de Manos Limpias, por la que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para investigar posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción por parte de la esposa del presidente Sánchez, se basa en bulos y noticias falsas y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales. Lo verbalizaba el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.
Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para ensuciar, solo para difamar. Y en este caso hablamos de una persona a la que se ensucia, se difama, porque sí. Bueno, es que ya está bien, ¿no?
El propio presidente se refería al asunto en la sesión de control al gobierno, aunque se mostraba así de comedido.
¿Cree usted en la justicia?
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Esta tarde Moncloa ha difundido una nota en la que denuncia que a Begoña Gómez no se le ha notificado la apertura de actuaciones judiciales y se habla en dicha nota de recurrir la actuación del juez, lo que el Partido Popular interpreta como poner los servicios jurídicos del Estado al servicio de una ciudadana, por muy esposa del jefe del Ejecutivo que sea. Esta mañana se exigía que Sánchez comparezca de inmediato. Desde Vox se habla de gravísimo caso de corrupción. Escuchamos a Esther Muñoz y a Pepa Millán.
Eso no lo dice el Partido Popular, lo está diciendo un juez. Y yo me limito a decir que ante esa información y ante esa investigación corresponde que el presidente del gobierno dé una rueda de prensa explicando todo esto.
Es evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente.
Con los votos del PP, UPN y Vox, el Pleno del Senado ha aprobado esta tarde ampliar el objeto de la llamada Comisión Coldo para intentar aclarar nuevos aspectos como la eventual relación con el rescate de la empresa Globalia de las labores profesionales de Begoña Gómez.
En el Congreso, sin embargo, el Partido Popular no ha pronunciado el nombre de Begoña Gómez, al menos en la sesión de control al gobierno que ha comenzado a las 9 de la mañana. En el hemiciclo, sí las relaciones de Pedro Sánchez con sus socios, especialmente con EH Bildu, tras los resultados de las elecciones en el País Vasco del pasado domingo. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo responsabiliza a Pedro Sánchez del gran resultado de Bildu. Para el presidente del gobierno, los vascos demostraron su rechazo al Partido Popular.
España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente, ¿qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Usted es al independentismo lo que Coldo es al PSOE. Indisociable.
9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, arremete contra el PSOE por apoyarse en el partido de Otegi. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende los pactos con la formación abertzale pese a sus diferencias ideológicas.
Ustedes son una vergüenza para todo el país. Los demócratas sienten náuseas al ver en lo que se ha convertido el Partido Socialista. Después del domingo, el PSOE va sin careta y los de Bildu ya van sin pasamontañas.
En Euskadi siguen haciendo el discurso de siempre y siguen siendo tan irrelevantes como siempre, como se ha demostrado en las elecciones del pasado domingo. ¿Ustedes también pactan con gente que no piensan como ustedes? ¿O es que ustedes quieren ilegalizar partidos políticos? ¿O es que ustedes piensan que la violencia de género es un divorcio duro?
Bolaños rechaza cualquier equiparación entre el PSOE y Bildu.
El Senado sí que ha reaccionado a las informaciones acerca de Begoña Gómez y ha aprobado que la comisión del caso Coldo indague sobre la mujer del presidente del gobierno, así como las maletas de Delcy Rodríguez, aunque de momento no la citan para comparecer en la Cámara. alta. Todo ello en una jornada en la que hemos vuelto a escuchar a Salvador Illa, exministro de Sanidad, repitiendo con algún matiz, eso sí, lo que ya dijo en la comisión del Congreso sobre su único contacto con Koldo García.
Se presentó en el Ministerio, pidió verme. Esto fue, quiero recordar, que en el mes de septiembre, hacia el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remitía a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. La reunión duró escasos minutos. Y el resultado, ustedes lo conocen, no se compró nada.
Y ya nunca más se volvió a reunir con Koldo García, o al menos eso es lo que dice en sede parlamentaria, recordamos, el que fuera en su día ministro de Sanidad durante la pandemia. Hay más noticias en este día, en este miércoles 24 de abril, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Volvemos al Congreso y a la sesión de control, donde ha habido choques más allá del Sánchez contra Feijóo. El gasto militar ha enfrentado también a Margarita Robles, ministra de Defensa, y a su colega de gobierno y titular de trabajo, Yolanda Díaz.
Invertir en defensa, invertir en la paz, porque nosotros creemos en la paz. Invertir en puestos de trabajo, invertir en un mundo mejor, invertir en actuaciones humanitarias, invertir en apagar incendios y acabar con las inundaciones en muchos lugares de nuestro país.
No compartimos el incremento en el gasto militar y así está suscitado en el acuerdo de gobierno.
Ya sabíamos quiénes van a estar y no van a estar en la tribuna de invitados y políticos el próximo 2 de mayo, los actos de la Comunidad de Madrid. Lo que también hemos conocido hoy es la lista de galardonados con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. 15 personalidades e instituciones, entre las que destacan Camela, Rudy Fernández o el Rayo Vallecano. En la actualidad asamblearia, Más Madrid ha presentado propuestas para combatir los pisos turísticos en el ámbito local, también nacional a través de Sumar en el Congreso. Una nueva forma de insistir en conseguir la declaración de zonas tensionadas en la región. Pepe Frutos.
Intento de Más Madrid para que los municipios puedan sortear la negativa del gobierno de la comunidad a aplicar la declaración de zonas tensionadas. Ha registrado en el Congreso a través de Sumar una iniciativa de modificación de la ley de vivienda para que esa declaración la puedan hacer los ayuntamientos en caso de negativa de las administraciones autonómicas. Manuela Bergerot.
Que de esos municipios que reúnen las condiciones por las cuales se pueden declarar zona tensionada y se pueda regular el precio del alquiler, lo puedan hacer directamente sin depender de vetos ideológicos, como está sucediendo con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Y a la Asamblea lleva Más Madrid un endurecimiento de la lucha contra los pisos turísticos, con propuestas como paralizar nuevas aperturas o triplicar inspectores.
Y que se cierren los cerca de casi 24.000 pisos turísticos ilegales que hay solo en la ciudad de Madrid. Y sanciones, endurecer sanciones.
Además, ya han registrado su propuesta para destinar a vivienda social de alquiler los edificios judiciales de la comunidad que queden libres con la ciudad de la justicia.
Por cierto, que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la ley ómnibus del gobierno regional. En la capital tenemos a Más Madrid llevando al próximo pleno municipal la situación de la incineradora de Las Lomas en Valdemín Gómez. Denuncian que esta incineradora está operando sin autorización desde el pasado mes de diciembre, cuando caducó su permiso. Y también maratón de donación en el Hospital Ramón y Cajal, donación de sangre con la solidaridad como premio al donante y también con entradas gratis para conciertos en el Jardín Botánico, al que done una excusa más, un argumento más. Cabe mencionar en el ámbito musical una trayectoria artística que trasciende eso, que trasciende la música y se ha convertido en referente cívico. Todo ello le ha valido a Joan Manuel Serrat, según el jurado, el premio Princesa de las Artes, un broche perfecto para su carrera, que por cierto podría no haber terminado, dice el propio cantautor, compositor y poeta catalán.
Punto final de mi carrera artística, un buen colofón. Podría malinterpretarse lo que yo estoy diciendo. La vida es un camino absolutamente dinámico y yo no estoy en disposición alguna en estos momentos de decirle qué va a ser de mi vida mañana o de aquí a un año o de aquí a los años.
Asuntos todos estos de los que hablaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Luis Izquierdo, Libertad Martínez y Manolo Marín. Antes, a las 9, la economía bien enfocada con Susana Burgos, con José Antonio Navas y con qué temas encima de la mesa, Jesús.
Hablaremos, por ejemplo, de la nueva convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, ayudas Cambia 360 para la renovación de vehículos particulares y calderas de gasóleo. En el primer caso, se podrán recibir hasta 8.500 euros por la adquisición de un vehículo cero emisiones. Hay que presentar la solicitud hasta el 7 de junio. En el caso de la renovación de calderas, el plazo llega hasta el 22 de noviembre. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Para la renovación de los vehículos particulares, en este caso, destina al Ayuntamiento 14 millones de euros. Como novedad más importante es que se puede alcanzar la cifra de 8.500 euros de ayuda en la compra de un vehículo cero si se achatarra un vehículo sin etiqueta, que se incrementa por el achatarramiento de 2.500 a 4.000 euros.
Ayudas también en la región y para la educación. Aprobada la nueva inversión para las becas de educación infantil de 0 a 3 años en centros privados autorizados. Se incrementa la cuantía de las ayudas para beneficiar a, se estima, 43.000 niños. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Y el importe que las familias van a percibir será de un mínimo entre 1.947 euros y un máximo de 3.113 euros anuales, frente a la convocatoria anterior, en el que el importe mínimo era de 1.463 euros y un máximo de 2.343.
Y analizaremos el informe Oxfam, según el cual el 60% de los españoles piensa que los más adinerados y las grandes empresas pagan menos impuestos de los que deberían, en comparación con asalariados, en comparación con autónomos. Tampoco creen que esto se distribuya muy adecuadamente, pero en este informe de desigualdad también se muestra que 6 de cada 10 españoles no está dispuesto a pagar más Hacienda para contribuir a acabar con la desigualdad en nuestro país. IBEX 35 baja un 0,43%, mantiene los 11.000 puntos y además hablaremos del renting en el sector automovilístico, Javier, y lo haremos con Gonzalo García, gerente comercial en la zona centro de una empresa que ofrece este tipo de vehículos.
Carta del presidente del gobierno de Pedro Sánchez de hace solo unos minutos, lo ha publicado en sus cuentas de redes sociales acerca de las informaciones y de la denuncia del sindicato Manos Limpias contra su mujer. Contra Begoña Gómez, habla Pedro Sánchez de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas, tanto políticos como mediáticos, de medios de comunicación. Habla de Vox, habla del Partido Popular, habla de Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal. Ya les digo, dice que es una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales, también la española, y a las que garantiza el presidente responderá siempre desde la razón, la verdad y la educación. Se hace una pregunta, dice Pedro Sánchez. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Y cita textualmente: este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y necesito reflexionar, continúa el presidente del gobierno. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí. Nunca he tenido apego al cargo. Por eso, dice Sánchez por último, todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, el 29 de abril, va a comparecer ante los medios de comunicación el presidente para dar a conocer su decisión. Así que se toma unos días para pensárselo Pedro Sánchez, para pensar si merece o no merece la pena, si le merece o no merece la pena seguir al frente del gobierno. Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues atención al informe sobre derechos humanos, Javier, de Amnistía Internacional, que te va a dejar helado. Dice que las guerras provocan el retroceso de nuestros derechos esenciales a niveles de hace 40 años. Si no directamente los nuestros, sí los de quienes directamente las padecen. Amnistía Internacional ha publicado los acontecimientos en los que considera que, atención, la vulneración y el retorcimiento del derecho internacional humanitario han tenido consecuencias devastadoras para la población civil. En la guerra en Ucrania, que ha entrado en su tercer año a principios de 2024, Rusia ha atacado, comillas, indiscriminadamente zonas pobladas, comillas, y ha torturado o infligido otros malos tratos a prisioneros de guerra. En la de Gaza, en la guerra también, Amnistía Internacional indica señales de alerta de genocidio y dice que el ejército israelí ha aniquilado familias enteras. Por cierto, que hoy hemos sabido que Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda militar a Israel, a la parte fuerte, de 26.400 millones de dólares. En Ucrania, Javier, casi 800 días ya, 791 días de invasión. Hoy, un ataque ruso con misiles sobre Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, ha dejado al menos 6 heridos y daños importantes en edificios residenciales, oficinas y un gasoducto del distrito centro de la localidad.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy una jornada bastante parecida a la de ayer, pero con temperaturas algo más elevadas. Hemos rondado los 20 grados, se han alcanzado en bastantes puntos, incluyendo la capital, y hemos visto intervalos de nubes a estas horas. Un poquito más de nubosidad, ese viento que sopla por momentos con un poco más de presencia. Bueno, en cualquier caso, situación estable. Mañana continuamos con estabilidad en general, aunque vamos a tener ya a partir de mañana más nubes. Y además esas nubes, sobre todo en el norte de la sierra, puedan dejar alguna precipitación débil. Lo que vamos a notar a partir de mañana es un descenso de temperaturas en las máximas, porque las mínimas esta próxima madrugada serán bastante más suaves.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de tráfico lento en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 1 también a su paso por Alcobendas. Ya complicaciones solamente de salida por la 3 en Rivas, a 4 en Pinto, a 42 en Fuenlabrada, a 5 en Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molinos y ya en la 6 a su paso por el plantío y Majadahonda. Lo peor lo encontraremos en la M40 en el tramo de Hortaleza y Coslada, todo ello hacia la carretera de Valencia, Villaverde en ambos sentidos y ya en Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de Extremadura.
Los oyentes, ¿qué nos dicen, Javier Hernando?
Este verano la capital llevará a cabo una campaña de renovación de calzadas utilizando asfalto con aroma a mango. Este innovador programa piloto se implementará en 50 calles con el objetivo de mejorar el olor tanto durante la aplicación como después. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué olor les gustaría tener en sus barrios? Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com para poder responder a esta pregunta y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Escuchen de verdad a Félix Madero. Parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Javier, ¿podemos dejar y olvidarnos por un instante los 2 minutos que dura este comentario a los Sánchez, a los Feijóo, Díaz y Puigdemont? ¿Podemos hablar de las cosas que nos hacen bien, nunca nos engañan, cumplen lo que prometen y siempre nos esperan? ¿Podemos? Pues entonces, hablemos de libros. En realidad, deberíamos hacerlo con más frecuencia porque en un mundo en el que cunde el desamparo y la soledad, los libros, todos los libros y especialmente los grandes libros de los autores que han conformado y conforman nuestra civilización, son verdaderos libros de autoayuda sin necesidad de llevar esa estúpida etiqueta en su lomo. Sin obligaciones, y con algunos años cumplidos pude leer y sigo leyendo la edición de la Real Academia que Francisco Rico hizo del Quijote. Con el trabajo de Rico mienten aquellos que aseguran que se pusieron a leerlo y no lo entendieron. Peor para ellos. No insistamos. Sin esa lectura, la vida es simple, oscura, prosaica. Pocos libros bien leídos como el Quijote son capaces de ayudar a un ser humano con la contundencia y la delicadeza que pone la pluma de Cervantes. ¿Te hace llorar? Sí. ¿Te hace reír? Sí. Pero también te hace soñar y vivir una vida rica en experiencias donde la bondad, la tolerancia y la comprensión reinan de la primera a la última página. Ayer dieron el premio que lleva el nombre de nuestro escritor, que murió pobre de solemnidad y al que tuvieron que ponerle un sudario que no podía pagar, a un gran escritor, a Luis Mateo Díez. Mientras veía la ceremonia de la entrega del premio Cervantes, uno de los muchos hijos que tiene Don Quijote, que es Luis Mateo Díez, hablaba y glosaba su vida. Entonces uno sentía una apacible envidia por la fiesta que los catalanes celebran cada 23 de abril. Un libro y una flor como regalo de amistad, de cariño, de encuentro. No se me ocurre mejor combinación que esta. Yo no soy catalán y donde me encuentro estoy solo, pero pude encontrar la rosa y el libro que buscaba. Me lo regalé a mí mismo y sentí, otra vez más, por un instante, que el tiempo se congelaba y que mis falsas preocupaciones podían esperar un rato
mucho rato. No me crean si no quieren, pero no hay sensación más cierta que la de abrir el libro que quieres y sentir a continuación que el mundo, todo él, se para frente a ti. El que lo probó, lo sabe.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Para hoy tenemos dos teatros y una expo. Comenzamos.
Con tu cabeza a los vientos darás la bienvenida a este César y a los próximos que vengan con sus barcos a fondear.
Mago y Mira traduce y dirige este clásico de Salomé, encarnado por Belén Rueda. Es un personaje que reclama su espacio en el mundo, un mundo donde tener deseos sexuales es penalizado si eres mujer. Del 30 de abril al 5 de mayo en el Teatro Bellas Artes. Y en el Teatro Abadía, aquí nos encontramos con la colección Texto, Juan Mayorga Reparto, José Sacristán y Ana Marzoa.
Es un matrimonio que tiene una colección. Son dos seres humanos que, como todos y cada uno de nosotros, vamos coleccionando, pero no solamente objetos. Se colecciona el amor, el odio, la idea de la muerte, la justicia.
La colección es una función interesantísima. Bueno, ya sabemos la maestría con la que trabaja, juega con las palabras Mayorga. Encontrarte con un texto que está amando las palabras, rescatándolas.
Y así suena sobre las tablas.
Amberes, 3, 11, 8,
Salamanca, 5, 7,
Chicago, 7, 8, 12.
30, 11, 0, 7.
¿Qué vamos a hacer ahora, Bernacho?
Encontrar a alguien que cuide la colección.
Héctor y Berna son un matrimonio sin hijos y a lo largo de su vida han reunido una colección a la que lo sacrificaron todo lo demás. Ahora, ancianos, quieren asegurarse de que esta colección lo sobreviva y para ello buscan un heredero. Última propuesta en Recoletos, en la Fundación MAFRE, dos interesantes exposiciones. Chagall, un grito de libertad, y las fotografías del sueco Kristen Strömholm. Nadia Arroyo, directora de Cultura de la Fundación.
Dos exposiciones que son muy distintas, pero en las que podemos conocer a dos artistas que comparten un elemento común, que es un profundo compromiso con la condición humana y con nuestros derechos.
Y para acabar,
ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo.
De Pedro, que canta el amor universal en este tema, último adelanto antes de la llegada de su nuevo álbum, le ha llamado Un lugar perfecto.
Que minore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia. Aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Ojalá el amor nos salve, ojalá no llegue tarde. Que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor nos salve.